¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 21 de agosto del 2023 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Los videos de la semana en nuestras redes. La nave espacial rusa Luna 25 se estrelló contra la Luna. Es probable que nunca recuperes ninguna imagen, video o lo que fuera anterior al 2014 que publicaste en el ex Twitter, ahora X. Por otro lado, se viene la versión web de Threads, lo que sería el Twitter de Meta. Google Keep va a implementar el historial de versiones en lo que sería su servicio. Y por último tenemos que los usuarios de ex Twitter o ahora X no van a poder bloquear más a los usuarios como lo veníamos haciendo en su momento. Y por último les cuento que tengo un sorteo entre manos el 31 de agosto, o sea una semana y poquito más. Tenemos para el sorteo de un smartphone, un Motorola Moto G13, quien la gente de Motorola Argentina nos cedió gentilmente para poder hacer el sorteo. La realidad es que me demoré un poco, lo quería hacer antes el sorteo, pero bueno, por temas laborales, algunos días que me tomé de vacaciones, se me fue dilatando el tiempo y dije, bueno, el último día del mes de agosto, que es el jueves 31, a la noche hago el sorteo en vivo en las redes sociales, en Instagram. Así que estén atentos porque de eso vamos a estar hablando. Calculo que más allá mañana voy a estar publicando la forma de hacerlo. Así que bueno, va a ser muy simple, como hicimos el parlantito de la otra vez. Así que tranqui porque les voy a estar avisando. ¿Qué les iba a decir? Bueno, arranquemos con las noticias. Bueno, empecemos con los videos de la semana. Esta semana fue bastante light, por así decirlo. Hay muchos videos off topic. Por ejemplo, recorriendo la clásica galería de juegos Sacoa en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la costa argentina, que estuve la otra semana. Y bueno, o sea, es un local para todos los que me escuchan que tienen ya más de 30, 40. Lo hemos disfrutado muchísimo. Y bueno, recorrí el local y les hice un registro. Después hay un video totalmente off topic, metiéndose una chica en el mar. Un 16 de agosto con 12 grados, un frío nublado con lluvia. Bueno, está el video completo. Es off topic, por supuesto. Telegram, la semana pasada, activó las historias para todo el mundo. Bueno, hice un video contándoselos. También, bueno, test de café. Digamos, en una cabaña de café. Creo que quizás el video más tecnológico de la semana pasada y que creo que fue la noticia quizás más importante, podríamos decir, tech de la semana pasada, fue esto de poder enviar fotos en HD desde WhatsApp. Bueno, hice el video mostrándoles cómo hacerlo. Después también les mostré lo que sería Huawei y la implementación del Wi-Fi 6 en el estadio River Plate aquí en Argentina. Sumergí el Samsung Galaxy Z Flip 5 bueno, abajo de una canilla de agua para que vean. Y de hecho lo estoy usando, así que quédense tranquilos que el teléfono funciona perfectamente. Tengo el video, el unboxing, en donde les cuento lo del sorteo del Motorola Moto G13. Después otro de un lugar donde fui a tomar un café. Y por último les hablo de el PAMI. O sea que bueno, que la realidad es que se liberó la información. Ahora les voy a hablar un poquito de eso. Se liberó la información completa de los afiliados a la obra social, ¿no? Un tema que yo ya les venía contando en su momento. Arranco con ese tema que creo que es importante, pero quizás es de índole local aquí en Argentina, pero muchos países del mundo pueden tomar nota de lo que viene sucediendo en el nuestro, ¿no? En donde la seguridad informática a nivel gubernamental parecería ser que está media desdibujada, por así decirlo. La realidad es que el 2 de agosto se dio a conocer que la gente reincida había atacado lo que sería los servidores del PAMI en general. Es decir, en principio nunca dijeron que había sido un ataque de ransomware. De hecho, los medios tradicionales y masivos se hacían eco de los comunicados que había publicado la gente del PAMI. De primer momento les dije que era un ransomware y que habían atacado de la misma manera que habían atacado los otros organismos públicos en todo lo que va del 2023. De hecho, la gente RAICIDA salió en mayo de este año y empezaron a vender software as a service en cuanto a ransomware. Y bueno, de alguna forma se hicieron de los datos terabytes de información de lo que tiene que ver con el PAMI, ¿no? Bueno, como les dije, PAMI es la obra social de los jubilados aquí en Argentina. Es una gran base de datos. Y como se había dado a conocer después, cuando se hizo presión y cuando ya se hizo insostenible, porque estuvieron más de una semana los afiliados a la obra social sin poder concretar turnos, reprogramaciones, tampoco remedios y todo ese tipo de cosas, que se imaginan el problema que le trajo a los adultos mayores, ¿no? que son nuestras personas que más tenemos que cuidar, por supuesto. Se dio a conocer en definitiva que fue un ransomware. Al principio habían dicho que era una denegación de servicio, porque bueno, obviamente esa era la bajada de línea oficial del gobierno y los medios salieron a comunicar eso. Nosotros, ya les digo, desde el primer día les dije que era un ransomware y sí, se confirmó que era un ransomware. ¿Qué sucede? El sábado, este sábado que pasó, a las 5:30 de la mañana, se liberó un montón de información, creo que llegaba a un tera casi de información de todos los afiliados, de todos los contratos, de todo lo que tenga que ver con el servicio en general. Y lamentablemente eso, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo le afecta al asociado, ¿no? al que está detrás de la obra social? ¿Cómo les afecta? Bueno, están los datos, están nombre, apellido, documento, dirección, prescripción médica, todos los datos de la persona. Por supuesto, no hay ninguna información que los vincule a un banco, que los vincule a una tarjeta de crédito, que los vincule de forma económica en sí. Pero con esos datos, los ciberdelincuentes, al tenerlos disponibles, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, esa información puede ser usada para de alguna manera engañar a las personas, llamándolos por teléfono, mandándoles un correo electrónico o un WhatsApp, y de esa forma engañarles para tratar de ejercer lo que se llama como ingeniería social y tomar información de las personas y poder estafarlos. En definitiva, es esa la realidad. O sea que están muy vulnerables en ese tema, ¿no? De ahí en más, vaya a saber cualquier otro tipo de locuras, de estafas o lo que sea que se puedan generar con esa información. Es información que el Estado debería haber protegido para que no esté disponible de forma pública en la red, ¿no? Les habían pedido 25 Bitcoin, que era algo así como $700,000. Ahora ha bajado el Bitcoin, así que es bastante menos, pero no importa, es un montón de plata. La realidad es que no se debe pagar lo que sería un ransomware. O sea, no se debe pagar este tipo de cosas, eso es más que cierto. Lo que sí se debe hacer es tratar de mitigar estos problemas y tratar de tener todo bien securizado para que no sucedan estas cuestiones. Y además, no es la primera vez que le pasa, ya vamos 4 o 5 empresas gubernamentales que han sufrido este tipo de cuestiones, así que de alguna manera tendrían que haberse dado cuenta que le está fallando la seguridad, ¿no? O sea, y no poner administradores políticos detrás, sino poner gente que realmente entienda de este tema para que no sucedan estas cosas, porque van a seguir pasando. Lamentablemente estamos todos en el foco de la tormenta, no solamente Argentina, todos los países, y de hecho la semana pasada publicó un informe donde toda Latinoamérica está detrás del foco de los ciberdelincuentes en cuanto a ransomware. Es muy fuerte los ataques que se vienen recibiendo de todos lados, y hay que tratar de alguna manera de poder poder limitarlos de la mejor manera posible. Miren, les cuento algo así rápido. La gente de Fortinet son unos equipos que vendrían a ser como un firewall, ¿no? Sí, en definitiva es un firewall y que está entre el paso de internet hacia una empresa, un organismo público o lo que fuese. Bueno, ellos generaron un informe y dice que la Argentina, Fortinet en la Argentina recibió más de 1.200 millones de intentos de ciberataque en el primer semestre del 2023. O sea, es muchísimo. Y América Latina y el Caribe sufrieron más de 63 millones de intentos de ciberataques. O sea, realmente es muy fuerte. Miren, les cuento. O sea, por eso les digo, no es un problema de Argentina en sí. El problema de Argentina es que no tenemos gente capacitada detrás de los lugares críticos para poder solventarlos. El problema es ese. El ataque, el intento de ataque es constante y en todo el mundo. Miren, les paso números puntuales. Brasil fue el que más recibió, 23 millones. Sigue México con 14 millones, Venezuela con 10 millones, Colombia con 5 millones y Chile con 4 millones. O sea, números muy, muy grandes. Les voy a estar publicando el informe porque es interesante verlo, ¿no? Esto va desde todo punto, desde ransomware, explotaciones únicas en aumento, lo que son los whippers utilizados por actores de estados y naciones, redes de bots, hay un montón, ¿no? Tratando siempre de arruinar los servidores y tratar de comprometerlo. Así que hay que prestar muchísima atención. Y voy de vuelta, termino el tema del PAMI. Todos los que están escuchando y residen en Argentina, a ver, esto en casi todo el mundo, ¿no? O sea, creo que es para todos, ¿no? Pero aquí puntualmente en Argentina, nunca hay que brindar ningún dato sensible, nuestra cuenta bancaria, nuestra tarjeta, nada que tenga que ver con algo nuestro, brindarla por teléfono. O sea, es preferible perder tiempo e ir directamente a la oficina correspondiente. En el caso de los abuelos, ir al PAMI y ver realmente si es necesario. Mira, me llamaron de tal del PAMI, me llamaron por esto. No, la realidad es que ni PAMI ni ANSES, que son los dos organismos públicos, llaman por teléfono a los afiliados. Así que si el que me está escuchando, que es una persona mayor y tiene PAMI, o el que me está escuchando tiene un abuelo, un tío, el padre, lo que sea, bueno, díganle que si reciben un llamado del PAMI y el ANSES, que corten automáticamente. Si reciben un correo electrónico, que lo lean, no hagan clic en ningún enlace. Y de última, vayan a lo que sería una oficina del PAMI, la más cerca que tengan desde su hogar, ¿no? Eso es muy importante. Y si reciben un WhatsApp, directamente elimínenlo, no le presten atención. De vuelta, si reciben un llamado del PAMI y el ANSES, corten directamente. Si reciben un mail del PAMI o del ANSES, léanlo, no hagan clic en ningún enlace. Y si ven que hay una información que podría llegar a ser creíble y tienen una duda, se van a una delegación del PAMI o del ANSES. Nunca hacer clic a los enlaces y hacer lo que dice ese mail. Nunca. Porque el PAMI y el ANSES no hacen ninguna de las dos cosas. Ni llamar por teléfono, ni mandar mails y tampoco mandar SMS o tampoco mandar WhatsApp. Y el WhatsApp directamente bórrenlo porque es mentira. Simplemente eso. Y a todo el mundo en general, a cualquiera que me está escuchando, siempre tengan mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no se engañan, se hacen pasar por los entes gubernamentales o lo que fuese, y lo único que intentan es estafarnos, ¿no? Y lo logran, ojo, lamentablemente lo terminan logrando. Nunca brindar datos de tarjetas de crédito, datos de familiares, datos de bancos, CBU, contraseñas, nada de eso. O sea, ir a la antigua en ese tema, ¿no? O sea, ir al lugar directamente. Simplemente quería contarlo porque es importante hacer un poco de docencia con esto, y todos los que escuchan Radio Geek también pasar este mensaje. Porque no sabemos cuándo puede suceder un tema de esto, y lamentablemente hay muchísimos damnificados a lo largo de todo el mundo, y la pandemia aceleró terriblemente esto. Aceleró terriblemente esto. Así que a tener mucho, mucho cuidado. Y hablando de la exploración espacial, les cuento que la gente de Rusia, desde el año 76, que no habían intentado aterrizar en la Luna. Esto es así. Y la realidad es que el 10 de agosto lanzaron una nave espacial que se llamaba Luna 25 y que se estrelló con la Luna, o sea, directamente. El aparato se movió a una órbita impredecible y dejó de existir como resultado de una colisión con la superficie de la Luna. Así lo explicó Roscosmos en un comunicado, que es el ente, digamos, de exploración espacial que tiene Rusia, que es Roscosmos directamente. Ellos tenían planificado, no el 21 de agosto, digamos, tenían planificado que permaneciera en órbita de la Luna durante 5 días antes de aterrizar el 21 de agosto. Bueno, la realidad es que entró en una zona media complicada y terminó, estrellándose. Lo bueno era, si habría realmente aterrizado, era que iba a ingresar en el polo sur de la Luna, un lugar no tan explorado, y bueno, habría sido bueno para tratar de investigar un poco más. La idea de Luna 25 era tratar de explorar bien lo que es el suelo y ver si hay agua y si tiene algo que ver con el agua que tenemos en la Tierra y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿quién podría llegar a estar siendo el primero que aterrice en ese lugar? Bueno, la India. De hecho, el 14 de julio envió una nave. Y supuestamente el 23 de agosto, o sea, esta semana, estaría aterrizando. Así que quizás ellos serían los primeros en hacerlo. Estados Unidos está pensando en el 2024 y en el 2025 ya enviar nuevamente gente a la Luna. Así que veremos de qué se trata todo esto y cómo avanza. Es probable que si tengas Twitter desde que nació, ¿no? 2006, si mal no recuerdo. Del 2014 en adelante tengas lo que son los videos, las fotos, pero del 2014 para abajo quizás no. Y esto es que al parecer hubo un problema y muchas personas salieron a decir de que se habían borrado imágenes que estaban publicados en tweets de ese tiempo. Hoy por hoy no se llaman tweets, hoy por hoy no se llama Twitter, se llama X. No sé cómo se llamarán los X, no sé cómo se llamarán. Al parecer tuvo un problema técnico, o no sabemos si lo hicieron de forma a propósito en sí. La verdad no tengo mucha idea. De hecho, ni Elon Musk ni la nueva directora ejecutiva Linda Yaccarino salieron a comentar algo al respecto. La realidad es que hubo algunos problemas y venimos viendo algunos problemas en X ahora, ¿no? Y bueno, suceden este tipo de cosas. Algunas personas notan de alguna manera la ironía de Elon Musk en algo que tuiteó el 19 de agosto. Miren, les leo lo que dijo. La triste verdad es que no existen grandes redes sociales en este momento. Puede que fracasemos, como muchos han predicho, pero haremos todo lo posible para que haya al menos una. Eso es lo que dijo Elon Musk el 19 de agosto. Y después, paso seguido, tenemos este error. Así que no sé bien qué decirles. Y por el otro lado, una mala noticia, que de hecho, si lo vieron, hoy en las redes subí el videito contándoles que X o ex Twitter no va a permitir más bloquear a los usuarios, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? A ver, cuando bloqueas un usuario, ya creo que todo el mundo lo sabe, lo bloqueas porque tenés o un inconveniente con esa persona, no querés, o sea, o te está acosando esa persona, te está molestando, te está insultando, o simplemente querés que esa persona no lea absolutamente nada de lo que vos estás publicando en la red social. Esto fue desde el primer momento, y de hecho existe en Facebook, existe en Instagram, existe en WhatsApp, existe en Telegram, existe en todos lados, así que esto no es nada raro. Y en Twitter, por supuesto, existía. En X existe todavía, pero lo que dijo Elon Musk es que va a dejar de existir. Es decir, no vas a poder bloquear más a ninguna persona, y todas las personas que tenías bloqueadas y todas esas personas que te tenían bloqueadas a vos van a empezar a estar disponibles nuevamente. ¿Cuál es la función que vas a tener? Las dos herramientas, o tres mejor dicho, herramientas que vas a tener. Primero de ellas es silenciar a las personas. Si vos no querés leer algo de esa persona, la podés silenciar y automáticamente van a desaparecer todos los mensajes de esa persona en tu timeline, ¿no? O sea, vos silencias a la otra persona. Eso no quiere decir que la otra persona te haya silenciado a vos. La otra persona te puede robar y puede leer lo que vos estás publicando. ¿Se entiende? O sea, es una acción de ida. O sea, yo silencio para no verlo, pero la otra persona me puede estar viendo. Ese es lo primero. Segunda opción, que también está disponible, por supuesto, es poner una cuenta privada. Si vos tenés una cuenta privada, solamente van a poder leerte, van a poder conversar, van a poder hablar las personas que estás siguiéndote y vos siguiéndola. O sea, se entiende, ¿no? Si está privada, solamente las personas que están en contacto con vos. Esto es bastante relativo y complicado, porque recordemos que si ponemos una cuenta en privada, cuando tenemos un Twitch hace tiempo y lo teníamos de forma pública, automáticamente va a quedar el tweet bloqueado, excepto para la persona que está ingresando con la cuenta que es amiga tuya. Bueno, esa persona lo va a ver. ¿Se entiende, no? O sea, es como que te recorta un montón de cosas. Por eso teníamos la herramienta de bloquear. Y la tercera opción, pero es bastante relativa y no creo que se dé mucho, es los DM sí se pueden bloquear. O sea, vos vas a poder bloquear el DM de una persona. Es decir, si esa persona te puede o no te puede enviar un DM, vos vas a poder bloquearlo. Es medio absurdo, pero bueno, no importa. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Les cuento cómo arrancó todo esto. Elon Musk un día preguntó a los usuarios de X, ¿hay alguna razón para bloquear o silenciar a alguien? Un par de horas más tarde les hizo saber a los usuarios que la función para bloquear usuarios se eliminaría de la plataforma y solo se aplicaría a los DM en el futuro, o sea, ni siquiera ahora, en el futuro. Elon Musk no proporcionó ninguna razón por este cambio. Pero bueno, veremos cuál sería la historia, ¿no? O sea, la realidad es que muchas personas utilizan el sistema de bloqueo y a mí me parece que en algunos casos puntuales sería interesante, porque quizás también tengas personas que te estén acosando de forma agresiva. O sea, no, por ejemplo, si vos estás enemistado con una persona y lo bloqueas para que no te esté mirando, bueno, genial, no te puede mirar, vos no lo podés mirar, está perfecto, están bloqueados. Bueno, es algo que si de última se desbloquea, no genera problemas, o sea, no hay un problema. Pero quizás sí, cuando hay una agresión del otro lado, bueno, ahí ya las cosas empiezan a tomar otro color, ¿no? Bueno, lamentablemente Elon Musk se lo va a hacer a todo el mundo. Bueno, esperemos que se implemente y a ver, como lo conocemos, Elon Musk lo va a implementar. Así que descontado eso. Google Keep, que es una herramienta que se las recomiendo a todo el mundo, que lo tenemos en Android, lo tenemos en Gmail, lo tenemos en las cuentas de Workspace. Es un sistema de notas en donde podés poner imágenes, donde podés poner videos, donde podés poner enlaces, podés poner recordatorios, podés escribir. Yo lo utilizo mucho para escribir. Bueno, Google Keep al parecer va a incorporar el agregado de historial de versiones. ¿Qué sería el historial de versiones? Bueno, en lo que sería G-Drive lo tenemos. El historial de versiones es muy fácil. Cuando vos de repente agarrás un documento X lo escribís y después lo modificás, los sistemas de historial de versiones lo que van haciendo es guardando una copia de la versión anterior. Si vos, por ejemplo, borraste, no sé, el 50% del texto y te diste cuenta que me equivoqué, quiero volver atrás, bueno, tenés el famoso control Z, pero realmente una forma mucho más prolija es el historial de versiones, en donde volvés atrás a la versión anterior de ese documento. Bueno, Google Keep no tiene eso. Bueno, al parecer lo va a tener muy pronto. ¿En dónde se va a implementar primero? Por supuesto, en la parte web, o sea, en los browsers de las computadoras. Y después seguramente va a estar incorporado en los smartphones, tanto Android como iOS. A mí sinceramente me parece una muy muy buena opción, porque los usuarios necesitamos ese tipo de controles y ese tipo de opciones en general. A mí me parece interesante y algo que debería haber estado implementado hace más tiempo. Y por último, les cuento que Threads va a tener muy muy pronto, y de hecho se habla de esta semana, una versión web. Bueno, Threads, recuerden que se lanzó a finales de julio, que vendría a ser en ese momento el Twitter y ahora el X de Meta, en donde subió como espuma. En 5 días teníamos más de 100 millones de usuarios, y hoy por hoy la red social medio que enfrió. Subió porque en principio la activabas con la misma cuenta de Instagram, eso estaba bueno, está bueno, y además podías compartir cosas entre uno y otro. Bueno, hasta ahí estamos todos bien. La realidad es que tiene algunas falencias, está en versión beta, en definitiva, es como que la lanzaron muy de golpe. Lo que pasa que Mark Zuckerberg la decidió lanzar porque en ese momento Elon Musk había empezado a querer bloquear las interacciones que teníamos los usuarios en Twitter. En ese momento entonces Mark Zuckerberg salió como espuma a sacar esta red social, la activó en menos de 5 meses, la creó y la lanzó. Y bueno, esto es lo que sucedió. Pero el gran faltante que tiene Threads es no poder usarlo desde una computadora, desde un navegador en una computadora. Bueno, al parecer esto se va a terminar y lo vamos a poder utilizar. Según lo que están diciendo, esta semana la gente de Wall Street Journal dijo que Meta planea lanzar la función en los próximos días. Inclusive sabemos que el mismo jefe de Instagram, Adam Mosseri, confirmó que Meta ha estado desarrollando la versión web de Threads. La función se está probando internamente, aunque aparentemente no está lista del todo. Y es lo que dijo Mosseri en su momento: hay un poco de errores en este momento y no los queremos todavía. Tan pronto como esté listo, lo compartiremos con todos. Eso es lo que dijo Mosseri en su momento, y que seguramente cuando lancen la versión web va a empezar a repuntar un poquito más el nivel de usuarios. Recuerden que yo estoy, o sea, Ariel Mecor está en Threads, así que me pueden seguir por ahí, y de hecho alguna que otra cosa por ahí estoy publicando, y está bueno porque está bastante virgen lo que es la red social, y bueno, se genera, o sea, no se genera la gran interacción, pero en definitiva yo creo que hay que estar también por ese lado. Y en lo que me corresponde a mí como comunicador, tengo que estar, porque obviamente tengo que estar en todas las redes. Así que bueno, eso sería todo lo que tengo para contarles en el día de hoy. Mañana seguramente vamos a estar publicando lo del sorteo, así que es un sorteo del Moto G13 para Argentina. Recuerden que es para los que me siguen en Instagram, así eso es muy importante. Y desde ahí voy a hacer el sorteo el próximo 31 de agosto. Es decir, hoy estoy grabando 21, así que están faltando 10 días. O sea, tenemos 10 días para sumarse al sorteo. Bueno, gente, me pueden seguir desde las redes sociales, en todas las redes sociales. Y cuando digo todas, desde Blue Sky, Twitter, X, Threads, Instagram, TikTok, Quai, lo que sea. Estoy en todos lados. Con el nick @arielmcor. @arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal de YouTube es InfoCertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau.